momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Regresamos de nuevo, esto es Se Lee Cultural, hoy más virtual que nunca, lo estamos haciendo desde nuestros hogares donde pues estamos cumpliendo con la cuarentena. El día de hoy vamos a escuchar son cubano y de paso le estamos haciendo un homenaje a nuestro idioma ya que hoy es el día del idioma. Y comenzamos con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo desde su casa.
Compadre, que desengaño bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al
Mojito? Querida ciberaudiencia, reciban un cordial saludo desde el norte de la capital colombiana. A un mes y unos días de transcurrida la cuarentena decretada por el gobierno nacional, les recuerdo, quédense en casa. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de docentes asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE. Si desean contactarme para discutir sobre temas de nuestra lengua, me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. En esta emisión y en el marco de este confinamiento obligatorio, también en aras de salvaguardar nuestra salud, abordaremos el tema de todo aquello que se puede y no se puede hacer en cuarentena, al menos en nuestro país. No olviden contactar al CELEE a través del aplicativo Casa UR que pueden descargar en sus teléfonos inteligentes.
Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahora es el turno para la profesora Luz Elena Di Giorgi. Maestra, ¿cómo está desde su casa el día de hoy?
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, a los compañeros y las compañeras que nos conectamos a esta hora. Muy feliz de volver al programa en este confinamiento o cuarentena obligatoria. Algo que he extrañado es nuestro encuentro semanal en el CELEE Cultural. Hoy les voy a hablar acerca de las medidas de control para superar la pandemia. Voy a hacer un análisis desde la desigualdad. Estas medidas de control de alguna forma la experimentan de forma distinta los distintos sectores o clases sociales y voy a hacer una reflexión al respecto. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahora les debo recordar que estamos en vivo por la plataforma Spreaker, ¿ya? Y es el turno de la profesora Eliana. Maestra Eliana, ¿cómo está, por favor? Cuéntenos qué está haciendo en estos momentos.
Buenos días a todos los ciberoyentes, buenos días Diego, buenos días Luz Elena, buenos días Nelson. Me unió el sentimiento de la profesora Luz Elena, me hacía mucha falta este espacio cada semana. Y bueno, pues yo aquí desde el centro de Bogotá les hablaré hoy de la educación en la cuarentena, de mi experiencia y bueno, de muchas experiencias de colegas en este aislamiento. No olviden escribirme a liana.ortiz@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y mire lo paradójico de esto. El profesor Cobos casi nunca nos puede acompañar en vivo y hoy sí nos pudo acompañar desde su casa. Maestro Cobos, ¿cómo está?
Hola Diego, muy buenos días para todos, para Eliana, para Luz Elena, Rodrigo, Nelson, para todas aquellas personas que hacen posible este celeste cultural y me uno a los comentarios de ustedes, extrañando esa presencialidad, pero bueno, gracias a la virtualidad nos podemos reunir de nuevo y para hoy les voy a comentar pues mis experiencias y anécdotas en esta cuarentena a través de algunas frases, desde lo personal y profesional, cómo han sido mis clases. Ya nos veremos más, ya nos escucharemos más adelante. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. La dirección general remota es del señor Sebastián Ríos. Estamos también en el máster remoto con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y recuerde, pida citas en el CLE, que estamos en el mismo horario y seguimos con el programa.
Estás escuchando CLE Cultural. Estás saboreando el español con CLE Cultural.
Bueno, y seguimos escuchando Son Cubano y ahora le damos paso al profesor Rodrigo, quien nos va a presentar esta canción y nos da su intervención.
En su tonada que es muy guajira y muy sentida,
Este tema tan reconocido es del guitarrista y cantautor cubano Guillermo Portavales, quien popularizó los ritmos campesinos como la guajira. Y cerca de la fecha de conmemoración del Día Internacional del Trabajo, este tema que habla del arduo quehacer del campesinado cubano me da pie para hablar del ocio en momentos de la cuarentena. Sé que no hace mucho hablamos del tema, del tiempo que nos merecemos en ese periodo de descanso. Bueno, ¿cómo aprovechar el ocio en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento obligado? Aquí algunos consejos. Claro, debo aclarar que en el caso de nosotros los docentes, no ha sucedido que contemos con mucho tiempo para otras cosas distintas al trabajo. Es más, no solo estamos preparando clases, no solo estamos dictando clases, no solo estamos calificando ni monitoreando el aprendizaje de nuestros estudiantes. También estamos atendiendo a otros asuntos de carácter doméstico. Hay mucho más que hacer en casa, definitivamente. Pero vamos a lo que nos interesa. Las actividades de ocio por estos días, claro, no tienen que implicar violar la cuarentena, nada de eso. Ya hemos sabido por los diferentes noticieros que en varias ciudades y municipios del país han sido muchos los multados o detenidos por sus actitudes irresponsables que han puesto en riesgo la vida de sus conciudadanos cuando han violado la medida sanitaria. Nada de ir de rumba a hoteles, por ejemplo, ni a peleas de gallos, como sucedió en Santo Tomás Atlántico con su alcalde y con un honorable senador. Se supo que el alcalde se excusó diciendo que para ellos, es decir, el personal que debe atender situaciones relativas a la pandemia, no hay restricciones de movilidad. Como siempre, la ley es para nosotros los mortales. Ante la imposibilidad de salir a un museo, al teatro, al cine, al estadio a disfrutar de un partido de su equipo favorito, o salir a una discoteca a bailar o a la ópera, bien puede desde ya programarse una tarde con palomitas y disfrute de buen cine a través de la programación de su servicio de cable o por internet, por streaming, y aproveche cientos de clásicos del cine que hoy ya son libres de derechos porque han sido liberados por las productoras, para que podamos disfrutarlos sin problemas. También puede disfrutar de un recorrido virtual por las varias colecciones de cerca de 12 museos del mundo, entre ellos el del Museo del Louvre, los Museos del Vaticano, la Galería Nacional de Arte de Washington, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, el Museo Frida Kahlo y los museos bogotanos de arte contemporáneo y del oro. Hace muy poco Metallica estuvo presentando a través de YouTube una compilación de videos de sus conciertos en distintas ciudades del mundo. Y claro, hoy muchos artistas están impulsando, están promocionando que podamos disfrutar de sus conciertos a través de este medio, YouTube. Uno de los canales privados del país presentará próximamente los mejores partidos de fútbol que ha disputado el combinado nacional. Pero si nada de esto le llama la atención o ya lo disfrutó, pues desempolvemos los tradicionales y siempre fieles juegos de mesa. Esos que lleva uno a la finca de la familia cuando se daña el plan de piscina, en época de vacaciones normales, o cuando se va la luz. Allí está la salvación. Para los centennials, plan juego del celular, del computador o cualquiera de las consolas más populares por estos días, que incluso le permite a los jugadores conectarse desde cualquier lugar del mundo. Muchos de ellos charlan amenamente mientras disfrutan de su juego. No faltan las personas que, en vista de que no han podido abrir sus negocios, pues dejan ver sus grandes dotes artísticos y han creado esculturas o pinturas con cualquiera de los materiales que tengan a la mano. Otros han compuesto canciones alusivas a lo que estas generaciones estamos viviendo. Claro, no podemos olvidar esa actividad a la que tanto le hacemos promoción en el CELE, la lectura. ¿Lectura de qué? De cualquier tipo de escrito. Un libro, una revista, esas que no requieren de baterías. Pero también son bienvenidos los blogs, las historias de los mundiales de fútbol, la historia que siempre vale la pena revisar. ¿Por qué no releer la revista People o la revista Vanidades? ¿Acaso no han dejado por ahí en el olvido, en esos anaqueles, alguna lecturita que hoy ya le está haciendo cocos? Sea cual sea esa iniciativa para darle un respiro al trabajo que no a pocos se nos ha triplicado, es fundamental dedicarle un tiempo al ocio. Ello es la mejor contribución para nuestra salud mental y emocional en estos momentos de confinamiento. Gracias. A descargar la carreta. Me voy al transbordador. A descargar la carreta.
Bueno, muchas gracias, maestro Rodrigo. Y pues sí, es muy importante esos consejos y sobre todo recuerden, es mejor que se queden en casa y pues busquen otras cosas también, imagínense o escriban. Y seguimos con el programa.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, y continuando con el son cubano, le vamos a dar paso a la profesora Luz Elena, quien nos trae un tema no tan, digamos así, tan cotidiano como el del profesor Rodrigo, sino algo más profundo. Maestra, por favor, su intervención.
Bueno, no, gracias Diego. No sé si tan profundo, pero sí tiene que ver con uno de los problemas o de las situaciones que debemos reflexionar. O que invito a todos y a todas a reflexionar acerca de la situación de desigualdad. Y aquí comienzo mi preocupación. Esto tiene que ver con una preocupación que ya nos muestran o nos han mostrado los medios de comunicación, ¿no? Porque ciertas personas no pueden cumplir con la orden de confinamiento, porque no pueden, digamos, pasar la cuarentena así como... porque algunas personas privilegiadas pueden pasar una cuarentena de forma adecuada y otras no. Yo estuve leyendo un artículo de Manuel Franco en un portal que se llama Ethic.es, es un escritor español, que afirmaba en su columna que la capacidad o la cuarentena o la capacidad de asumir el distanciamiento físico depende de muchos factores. O sea, depende de muchos factores sociales, depende del tipo de trabajo que se tenga, depende de la institución a la que se pertenezca en el campo educativo, depende de la vivienda, ¿cierto? Depende de si se tiene también una pensión o no digna, depende efectivamente también de otros recursos como la conexión de internet, el computador, el móvil, las tabletas, es decir, de todos estos factores que se necesitan para tener un confinamiento y cumplir con él, ¿no? Entonces uno se puede preguntar hasta qué punto los distintos sectores de la ciudad pueden enfrentar el confinamiento. O sea, ¿pueden estos sectores enfrentar del mismo modo la cuarentena? Es la pregunta que me hacía también con lo que vemos en televisión, y nos damos cuenta que no todas las personas tienen los recursos, no todas las personas tienen las condiciones de posibilidad para llevar su cuarentena. Hay personas que deben de salir a trabajar, o que gran parte del trabajo en Colombia es informal, por ejemplo. Y muchas personas no pueden teletrabajar, es decir, no pueden realizar lo que nosotros afortunadamente hacemos desde casa. Y entonces personas que se ocupan de, por ejemplo, del campo o trabajadores que pertenecen a tiendas de alimentación, supermercados, etcétera. También personas que tienen que salir, digamos, hay personas que no pueden trabajar y requieren de salir, otras personas que aunque quisieran salir, sabemos nosotros aquí que en Colombia gran parte de los contratos son por prestación de servicios o por horas, etcétera. O sea, la informalidad también aquí en Colombia, lo que hemos visto es que se presenta de muchas maneras y de muchas de una diversidad respecto a la contratación y al modo de trabajo. Entonces ese es un aspecto importante. No todas las personas cuentan con una vivienda adecuada, cómoda, ¿no?, que les permita llevar una cuarentena. No todas las personas tienen un subsidio o incluso un ahorro para llevar a una cuarentena adecuada. Un distanciamiento se requiere que las personas tengan a lo menos un ahorro, a lo menos unos recursos o unos alimentos que les alcance para llevar de forma adecuada los días. Y no, lo que estamos viendo es que eso no es así. Y lo mismo, para que muchos estudiantes puedan, en este caso la educación pública, ¿no? Hace poco salió el porcentaje de los estudiantes que podían acceder a la educación virtual, y vemos que más de la mitad de los estudiantes no pueden ingresar porque no poseen un computador o porque no poseen una herramienta adecuada, ni mucho menos conexión a internet. Entonces, aquí vemos que esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que vemos con la pandemia o lo que vemos en este confinamiento es que, en primer lugar, no todas las personas viven la cuarentena del mismo modo, y eso depende, como dice aquí Manuel Franco en su columna en su columna dice, depende de unos determinantes sociales. Él afirma, aquí lo cito: los determinantes sociales están íntimamente relacionados con los trabajos y el nivel educativo, con nuestro género, edad y el lugar en donde vivimos. Es decir, lo que hemos visto con la pandemia y el confinamiento son la situación real, lo que hemos visto es el nivel de desigualdad en el que se encuentra nuestro país, en donde nos sorprendemos o digamos cuando vemos las noticias, nos angustia que muchas personas en el sector de Bosa, en el sector de Ciudad Bolívar, en el sector de Kennedy y en otros sectores, incluso de Suba o incluso de Engativá, evidentemente Bogotá es muy grande, que salen a las calles a protestar, ¿no? Salen a las calles a protestar, y evidentemente salen a protestar porque ellos no pueden vivir la cuarentena como otras personas lo viven. No tienen un trabajo, necesitan trabajar, necesitan unos recursos y necesitan que realmente los subsidios o de alimentación o que con lo cual puedan lograr llevar un confinamiento adecuado. Entonces, esto es básicamente lo que quería presentarles, que ya se me va a acabar el tiempo, y es advertir que el confinamiento no lo viven o no lo vivimos de forma igual unas personas, o esto depende incluso de las determinantes sociales que se implican allí.
Muchas gracias, maestra. Es muy interesante esto y ya tenemos tema para nuestro debate, ya tenemos un primer tema y seguimos con el programa.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, y le damos paso ahora a la profesora Eliana, quien también tiene un tema muy interesante para hablarnos acerca de la cuarentena. Maestra Eliana.
Bueno, gracias, profesor Diego. Y bueno, en la misma línea de la profesora Luz Elena, yo voy a hablar de la educación, como les decía al principio. Y es que la educación en la cuarentena o en este aislamiento, pues también nos mostró lo que nos dice la profesora Luz Elena, y es la inequidad, ¿no? Yo me estaba preguntando cuando empezó todo esto la educación, bueno, porque pues la educación no puede parar, y si realmente la educación cambiará después de que termine la cuarentena, tendrá que cambiar. Entonces, me encontré con un artículo de la revista Semana, el último artículo de Julián de Subiría, porque renunció, y en él decía, efectivamente, me contestó la primera pregunta, y es, claro, es que la educación no puede parar, es un derecho, y el gobierno estaría violando el derecho fundamental que tienen niños y niñas de la educación. Entonces, por eso no puede parar. Sin embargo, vemos que pues esto evidenció, al mandar a 9.8 millones de estudiantes a las casas a estudiar desde allí de forma virtual, pues evidenció que hay un problema, un gran problema, y que el gobierno tiene que entrar a trabajar esa parte o ese problema grande, que es la inequidad entre, pues obviamente, colegios públicos, colegios privados, y sobre todo, como lo decía la profesora Luz Elena, pues entre las personas más favorecidas y menos favorecidas. Entonces, ahí surge también otra cosa, y es otro aspecto, otra problemática, y es la calidad de la educación. Entonces, a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? Nadie estaba preparado para este cambio, y esa es una de las implicaciones. Pero si...
Maestra, se nos cortó la maestra. Bueno, entonces estaba hablando de la educación. Cuando pues regrese, miremos a ver cómo podemos pues continuar. Maestra, la maestra dice que va a entrar. Y pues y retomando un poco lo que decía la maestra Eliana de este tema de la educación, me gustaría que los compañeros, mientras ella entra, abran los micrófonos, por favor, y me digan qué opinan. O sea, ¿cómo ven esto de que 10 millones de niños, porque en realidad fueron 10 millones, los que fueron a clases, y de esos 10 millones hicieron más o menos un cálculo que solamente 1.900.000, que son los de los colegios privados, tenían la posibilidad de recibir sus clases de manera virtual? ¿Alguno ya tiene el micrófono abierto para...?
Sí,
A ver, maestra Luz Elena, dime.
y tengo acá una idea respecto a los movimientos sociales. A nosotros nos angustia que la gente salga a marchar por sus derechos, ¿sí? Nos molesta profundamente que la gente salga a marchar por sus derechos. Estoy hablando del año pasado, ¿no? Que muchos movimientos, e incluso el movimiento estudiantil que ha estado fuertemente en los últimos años y nos molesta, nos da jartera, etcétera, pero me parece que ahora con en este contexto y en esta situación se evidencia su necesidad. No es posible, y acá lo que está diciendo en la columna de periódico de Subiría que trae a colación la profesora Eliana, me parece muy relevante. Esto es una situación, o sea, lo que muestra es una situación de desigualdad, de inequidad, que evidentemente dice la pertinencia de los movimientos sociales y de exigir el derecho a la educación. O sea, estamos acá como no tenemos herramientas, no tenemos las condiciones para enfrentar una situación de crisis. Y bueno, esto fue como la idea que me surgió mientras la profe Eliana estaba leyendo su intervención.
Maestro Cobos, ¿qué opina usted?
Bueno, yo quiero resaltar el papel de la Universidad del Rosario. Eso era un tema que iba a hablar más adelante. Y pues a todos nos cogió como desarmados esto y me sorprendió la universidad cómo rápidamente creó accesos remotos y las clases por Zoom. Al principio yo quedé pues fascinado porque fue rápido la adaptación, pero sí me puse a pensar en los estudiantes que no tienen acceso a internet. Me pasa mucho que yo tengo estudiantes, por ejemplo, en otras universidades que son de Venezuela o que están en regiones, en fincas, en veredas donde la conexión todavía no es muy buena, la señal es mala, inclusive acá en Bogotá lo podemos evidenciar que tampoco la conexión es que sea muy buena y pues las clases remotas exigen una parte técnica básica y si no tenemos acceso a internet, pues las clases menos fluirán. Entonces creo que todavía nos falta mucho para tener una buena clase virtual. Eso es creo que el gran aprendizaje y el gran reto que se viene para años futuros, la conectividad.
Sí, no, y es muy claro, digamos, mostraban en el noticiero, pues, claro, pues algunas imágenes melodramáticas del niño buscando señal en una montaña, pero pues sí es cierto que esto los cogió por sorpresa. Hay unas universidades que tienen esto muy avanzado, es el caso de la Santo Tomás, en donde los profesores ya están tan acostumbrados que pueden dar clases hasta a 300 personas, pero eso ellos lo tienen muy adelantado, ¿ya? A ellos sí no los cogió fuera de base. En cambio, pues a nosotros en cierta medida, menos mal nosotros en el CLE habíamos hecho unos programas remotos, habíamos dado unas clases remotas y dar nuestras clases no nos fue tan difícil, pero sí conozco casos en donde se vuelve un lío, claramente eso de los memes en que al F4, eso sí pasa, pero no pasa porque el alumno quiera que el profesor, no, sino que el profesor se pone a hundir botones y termina saliéndose de la sesión, pero sin embargo se nota que hay una desigualdad muy grande y se supone que Colombia tiene una alta conectividad, ¿no? Porque eso es lo que nos ha vendido el gobierno. ¿O qué dice usted, profesora Luz Elena?
No, para nada, quedó demostrado que no, quedó demostrado que no, y acá lo acabamos de ver. Pues también hay que tener en cuenta que ahora las redes están colapsadas. Entonces yo viví el caso, y a mí me lo digo personal, de muchos estudiantes que compartían el computador con su mamá, hermanos en una misma clase virtual. Entonces es muy complicado, o sea, a muchos nos dejó, nos poco preparados esta emergencia. Y para hacer una buena clase virtual todavía falta mucho. Yo
Sí, no,
miraba
no.
como los problemas que hay. Yo creo que cuando tengamos una red 5G podríamos hablar de una verdadera clase virtual, pero todavía estamos hasta ahora aprendiendo y empapándonos un poquito de lo que se trata todo esto.
Listo. Y para cerrar, maestra Luz Elena. Maestra.
No, pues finalmente lo que pasa es que, claro, he estado yo muy afectada por esta situación y realmente lo que yo veo es que cuando hablamos de situaciones de desigualdad es precisamente por una falla estatal histórica, que es precisamente, ese es lo que quiero como hacer énfasis. Evidentemente estamos atrasados, nos falta, bueno, quizás eso es cierto, pero en relación con los recursos y lo que vemos o lo que nos muestra la pandemia es esa falta estatal, o sí, esa falla estatal o esa falta de Estado que no es de ahora, ¿sí? Entonces, porque ahora, claro, tenemos que mejorar en muchas cosas, no, etcétera, sino que no es de ahora, sino que ya viene de
Sí.
tiempo atrás.
Bueno, muchas gracias, maestra, y vamos a una pausa.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido de entre semana a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Y regresamos con este son cubano y le damos paso al profesor Cobos, quien nos va a hablar desde su casa, al occidente de la ciudad. Maestro.
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia. Quiero mandar saludos a compañeros, a colegas que nos están escuchando en este momento, especialmente a Alejandro Sánchez y al señor Alfonso Rico, colegas de la Universidad Santo Tomás, que en este momento me reportan su sintonía. Bueno, como les comentaba anteriormente, voy a hablar desde lo personal, desde lo profesional, algunas reflexiones que me dejan esta cuarentena. Primero, pues, con unas frases que me han llamado la atención. Una frase que creo que les va a calar a todos, y es que el encierro es del cuerpo, no de la mente. Hemos perdido de pronto el contacto físico, pero no debemos perder el contacto emocional. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, mucha gente cumplió años, entre ellos acá el suscrito. Tuvimos que hacer celebraciones por Teams, por Zoom, para contactarnos con nuestros familiares. También celebré el cumpleaños de muchos familiares, y a pesar de que no nos veíamos, pues utilizábamos esta tecnología para vernos la cara por un momento, y no perder ese contacto emocional. Entonces, con eso quiero decirles que el encierro quizás es del cuerpo, pero no de la mente. Hay que pues recuperar el contacto emocional a pesar de que nos podamos ver, tocar físicamente. La otra reflexión que tengo para ustedes y para todos nuestros radioescuchas es que durante esta cuarentena fue vital tener una disciplina, una rutina. Lo experimenté con mis estudiantes, que yo hacía pequeñas encuestas de cuántos se habían bañado, a qué hora se levantaron, y muchos de ellos como que pensaron que esto era vacaciones, como que no había nada más que hacer. Y resulta que sí, en estos momentos es cuando más nos exige tener una rutina diaria, y eso debemos promoverlos a los estudiantes. Hay que igual bañarse, vestirse como si uno fuera a la universidad en lo presencial. Es supremamente importante el volver a coger las rutinas para cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad, y también adoptarlas en esta cuarentena. Otra reflexión que me nace es que pareciera que con esto del coronavirus, el virus fueran los humanos. O sea, nosotros somos el virus del planeta. Lo digo por la gran cantidad de basura que producimos constantemente. Lo digo también por esos animalitos, especies silvestres que no se veían hace mucho tiempo, y que ahora con esta cuarentena como que la naturaleza volvió a la normalidad. Pareciera que esta cuarentena también fue un respiro para el planeta. Esa es como la reflexión que tengo desde lo personal. También en lo profesional, pues, en lo personal también me pasó algo que yo le comentaba al profesor Diego fuera de micrófonos. Durante esta cuarentena, mucha gente no hace caso, mucha gente no toma estas medidas como deben ser. Tengo que contar tristemente la historia de mi mamá. Mi mamá ya es una señora de edad, y si hay personas que corren peligro en esta cuarentena, pues somos todos, pero especialmente los adultos mayores. Y mi santa madre, pues, por no hacer caso, salió un momento a la calle a botar la basura, se resbaló y se rompió la tibia del peroné, y nos tocó llevarla al hospital. Fue un riesgo enorme sacarla, pues gracias a Dios está recuperándose, pero fue una anécdota que les quiero contar, porque todo el tiempo estuve encerrado, no salía para nada, y mi mamá dio por salir, y miraba yo por las ventanas y había muchos adultos mayores en las calles como haciendo caso omiso a las órdenes del gobierno, a las instrucciones gubernamentales de estar encerrados, y mucha gente evadió esta orden, como que al colombiano le pica la calle, nos quisiéramos estar afuera, y especialmente a los adultos mayores, quienes se aburren pues muy fácilmente en casa. Entonces les cuento esta historia, es para que ustedes cuiden a sus seres queridos, protéjanlos en este momento, es cuando más se deben cuidar, si es cuando menos se va a ir al médico, sino todo se va a hacer en casa, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, pues les quiero contar también algunas anécdotas de mis clases. Hasta el momento pues han fluido normalmente, salvo 2-3 casos que no tienen buena conexión a internet. Me pasó mucho con estudiantes que están en veredas, en pueblos, a las afueras de Bogotá. Tengo una estudiante que está en Mérida, Venezuela, por ejemplo, y la conexión a internet es pésima, y pues hemos sufrido con estos estudiantes que no tienen buena conexión. Afortunadamente pues se pueden grabar las clases y se les envía para que tengan tiempo de observarlas. Creo que esta cuarentena ha sido un aprendizaje para todos. Eso es como un primer llamado para lo que se vendrá. Soy de los que piensan que la historia se dividirá en dos, el AC y DC. No va a ser antes de Cristo y después de Cristo, también va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus. Creo que el mundo va a cambiar, el mundo no va a ser igual. Vamos a sentir de otra forma, vamos a vivir de otra forma, comerciar de otra forma. Las clases, aún tenemos una incertidumbre gigante de cómo será el otro semestre. Vivir en cuarentena ha traído pues muchos problemas económicos, pero también emocionales y familiares. Yo también quisiera plantear como pregunta de debate, ¿con quién les gustaría pasar un confinamiento y con quién no pasarían un confinamiento y por qué? Sería como una buena pregunta para que debatiremos más adelante. Bueno, hasta aquí pues mi intervención. Quedo pendiente también a sus comentarios y preguntas. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter @profeur y a mi correo electrónico juan.cobos@urrosario.edu.com. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y pues ahora sí, ya que se volvió a conectar, maestra Liana, por favor, su intervención.
Muchísimas gracias, Diego. Discúlpenme a todos ahí, mis compañeros uh-huh. y los ciberoyentes. Uh-huh. Bueno, ya estoy aquí. Entonces les estaba hablando un poco de la educación en la cuarentena a partir de dos preguntas, porque la educación no puede parar y si cambiará la educación después de la cuarentena. Estaba hablando un poco de la calidad, entonces pues vemos que desde el 16 de marzo 9.8 millones de estudiantes de colegios distritales y privados también salieron de los colegios a estudiar en sus casas. Eso pues conlleva un problema, y es la calidad, ¿no? Nos está mostrando un problema en la calidad de la educación, y es que las implicaciones que esto tiene es que pues nadie estaba preparado para este cambio, y como nadie estaba preparado para este cambio, pues entonces fue allí donde tuvimos que adaptarnos. Los colegios privados, pues fácilmente, y las universidades también, se adaptaron, dieron respuesta a las nuevas demandas, formaron a los docentes, ampliaron contratos con plataformas digitales y pues tenían un buen nivel de conectividad o un alto nivel de conectividad. Pero ¿qué pasó con la educación pública? 4%, y estos datos los tomó del artículo de Julián de Subiría, de la revista Semana, y dice allí que 4% de los municipios tienen buena conectividad, solamente 4%. 63% de los bachilleres en 2018 no tenían acceso a internet, más del 50% de la población en 2018. Obviamente, en 2 años vemos que esto no ha aumentado, no ha disminuido mucho, ¿no? En las zonas rurales, pues 9% de los jóvenes no tiene la disponibilidad de un computador. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene a que, claro, cuando nos dicen vamos a educar en casa, pues resulta que allí la calidad se cuestiona un poco, porque entonces ocurre lo que en algún caso me decía una colega que trabaja en el distrito, y ella me decía, pues entonces lo que tocó hacer es que entonces el niño haga la cartelera común y corriente, la mamá vaya y recargue unos pesitos en su celular para que le tome una foto y me la mande. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿y cuál es el proceso de aprendizaje allí? ¿Qué pasa con esas tareas mecánicas o esos trabajos rutinarios que, digamos, no los adaptamos al contexto, sino simplemente seguimos haciéndolo como si estuviéramos en la presencialidad? Y, digamos, el problema no es tanto eso, el problema es que efectivamente la calidad de la educación tiene que ver con la pertinencia y la contextualización y la equidad, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos no ocurre solamente a nivel de colegio, a nivel de universidad también tenemos ese mismo problema. Y vemos cómo la universidad pública pues entró en crisis también en ese sentido, porque no todos los estudiantes de universidad pública tienen acceso. A algunos les tocó irse para sus ciudades, sus regiones, y allí no cuentan con buena conectividad. Y los que sí, es decir, las universidades que sí lograron adaptarse con altos niveles de conectividad, pues entonces también tenemos allí el problema de que, ok, ¿cómo hacemos entonces para que los docentes pues nos adaptemos también? Porque hay casos, y de hecho aquí en la universidad ha ocurrido, donde por ejemplo hay trabajos como escriba un texto, un ensayo, escríbalo a mano, tómele foto y súbalo. Entonces uno dice, bueno, como, ¿cuál es la pertinencia y la contextualización de ese tipo de actividades? ¿Cuál es el propósito educativo? ¿Cuál es el propósito pedagógico que tiene? ¿Y cuál es la incidencia en los procesos de aprendizaje, ¿no? Bueno, eso ya, digamos, podríamos hablarlo en otro programa. Pero básicamente es esa mi preocupación en cuanto a la educación en la cuarentena. Porque, claro, cuando hablamos de trabajo en casa, involucramos a los papás. Y resulta que cuando hablamos de los papás, también tenemos que pensar que hay que capacitar a los padres de familia. Entonces aquí es la capacitación de la capacitación de la capacitación. ¿Qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Capacitarnos los profesores. Entonces capacitarnos de cómo se usa la plataforma, y luego si tenemos a cargo algún grupo de profesores, capacitar a los otros profesores y así estarnos capacitando todo el tiempo. Por eso lo que decía el profesor Rodrigo. En algún momento se nos duplicó el trabajo, efectivamente, porque nos tocó pues coger tiempo para capacitarnos. Fuera de eso, en el caso de los estudiantes de colegio, de los niños, pues entonces las tareas ahora están en casa. Y ahora los padres son los que tienen que estar allí en ese proceso. Es necesario capacitar también a los padres en este sentido. Porque una de las herramientas que tuvieron fue enviarles material pedagógico a los estudiantes para que los que no tuvieran conectividad pues lo hicieran, digamos, como impreso. Pero resulta que esto también tiene una implicación, porque desarrollar un tipo de recurso de esta manera pues es dejarle la obligación al papá, y pues nos preguntamos, bueno, ¿los papás realmente tienen esta capacitación para poder ejercer un proceso de enseñanza con los objetivos que trazó el profesor? Porque obviamente es un intermediario, ¿no? Bien, entonces ahí voy ya a la segunda pregunta para terminar esto, y es, bueno, ¿tendrá que cambiar la educación después de la cuarentena? Y efectivamente yo creo que sí. Por un lado, el gobierno tiene que ver y garantizar la conectividad en todo el país. Y la conectividad no tiene que ser un privilegio. La conectividad ahora se volvió un derecho, creo yo. Todos tendrían derecho a tener una buena conectividad. Y también, por otro lado, efectivamente tiene que cambiar la educación, porque tenemos que replantearnos un poco aquellos trabajos mecánicos y rutinarios para generar una educación más pertinente, más contextualizada, más equitativa y de mayor calidad.
Listo. Muchas gracias, maestra. Y continuamos con el programa, que nos falta nuestro debate final.
Quisiera tener el don de sepultar mis pesares.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Mayari, mayari, Guantánamo, mayari, mayari, Guantánamo.
Mayari,
Guantánamo,
Mayari, Mayari,
Guantánamo.
Bueno, y vamos a abrir este debate con varias preguntas. Pues digamos, la primera, la que hizo el profesor Cobos, para que la respondamos rápido, es ¿con quién se querían quedar encerrados en la cuarentena? Maestra Luz Helena, ¿con quién?
Bueno, no, la verdad, el tema de estar solo y no estar acompañado puede ser conveniente para mí en estos momentos.
Ah, bueno. Maestra Eliana.
Bueno, yo no lo había pensado y ahorita que lo pienso, estoy muy bien sola, gracias. Estoy muy bien así sola, he aprovechado más el tiempo y como interiorizado un poquito, la verdad, ha sido un buen proceso personal.
Bueno, maestro Co, respóndase usted mismo la pregunta.
Yo volvería a estar encerrado una y mil veces con mi adorada esposa, quien me está mirando en este momento. No, para que fue como una gran prueba para nosotros de convivencia, de amor propio, de amor de entrega el uno hacia el otro, y lo volvería a hacer otra vez con mi esposa, estar encerrados con una persona buena conversadora, un buen ama de casa, buena compañía, colega, consejera. Entonces estaría una y mil veces encerrado con ella otra vez en una próxima cuarentena, y pues obviamente también con mi hijo, que me ha entretenido muchísimo hacer las tareas con él, el tener algo que hacer siempre con mi hijo, pues también ha sido como una bendición. Entonces estaría otra vez en una cuarentena con ellos, no lo dudaría ni un segundo.
Bueno, y como
usted, maestro Diego.
No, yo pues como estoy en este momento que cada que puedo veo a mis hijos, pues hay una relación sentimental, pero pues también me gusta estar solo de vez en cuando. Es bueno para analizar cosas y leer y reencontrarse consigo mismo. En este sentido, como vemos nosotros, pues nos podríamos llamar ciudadanos privilegiados dentro de la sociedad, ya que pues tenemos facilidades, tenemos conexión, tenemos equipos, ¿no? Por lo general nuestros apartamentos o nuestras casas no son tan pequeños y siempre tenemos algo que hacer. En este sentido, pues ya quisiera ya retomar un poco más cómo podemos, o la pregunta sería, ¿cómo mejorar eso? Se lo hago a la profesora Luz Helena, o sea, ¿cómo podemos que... para con lo que tenemos mejorar esta situación que vivimos de desigualdad, digamos en estos barrios en donde la gente sale a pedir comida y muchas veces, pues ya lo han dicho, se exponen a un contagio masivo. Maestra Luz Helena, ¿cómo cree que podemos mejorar esto?
No, es que yo creo que esto no es de voluntad de las personas que están viviendo esa experiencia. Es precisamente desde nuestra perspectiva o desde nuestro lugar de privilegio, sería alertarnos frente al problema y ser solidarios frente a lo que sucede, pero una exigencia no es una, porque es que no es el punto de una limosna o de un subsidio, sino de una exigir una respuesta estatal inmediata, que es una respuesta estatal que debió haber llegado hace mucho tiempo, pero como no ha llegado y ahora pues estamos en una situación de crisis, eso ya se revela y se manifiesta de una forma ya que no es posible tapar. La gente, la verdad, yo creo que hasta ahora nos estamos dando cuenta del nivel de desigualdad que tiene la ciudad. O sea, aquí la gente cree que la gente que vive en Bogotá es de ricos, y no. Lo que estamos de clase privilegiada, y lo que estamos viendo es que no, que aquí en Bogotá, en esta ciudad, hay o existen muchas personas en situación de desigualdad, y yo creo que la solidaridad está en exigir precisamente al Estado una respuesta inmediata a esta situación, además evidentemente de la solidaridad que ya cada quien pueda asumir, pero no es una voluntad de ellas, porque pues es que mucha gente no tiene que comer, entonces sí. Es como qué pueden hacer ellos, pues ellos exigir no tienen otra posibilidad sino sí, de salir y reclamar trabajar. Como su necesidad y decir que necesitamos acá ayuda, porque es que eso no es insostenible. Entonces de ellos no es la agencia, yo creo que la agencia es de otros.
Bueno, maestro, tenemos al profesor Rodrigo. Maestro Rodrigo, ¿qué opina usted?
Hola, muy buenos días otra vez.
Gracias, bueno, maestro.
Hola, gracias. Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás?
No, maestro, por favor, quita el video, maestro.
Claro, 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 claro. ¿Me escuchan? Bueno,
sí.
Sin duda no todos en casa tienen la posibilidad de arreglárselas, porque pues definitivamente hay quien vive de su negocio, ¿no? Yo me refería temprano, si pudieron escuchar lo que dejé, que esta ha sido más bien una coyuntura que ha posibilitado poner a prueba todo el ingenio, la creatividad del colombiano, ¿no? Claro, sí, es cierto que el Estado tiene una tarea y una responsabilidad con su nación, pero también es la oportunidad para que nosotros demostremos de qué estamos hechos. Sabemos de las posibilidades que ha tenido el colombiano con lo que tiene a la mano, crear, diseñar, innovar. Aquí hablo de emprendimiento. Y no sé si me esté saliendo un poco del tema o de la pregunta que ha propuesto el profe Diego, pero también importa mucho lo que hacemos por en medio del confinamiento, pues salir adelante.
Listo. Muchas gracias, maestro, que nos queda poco tiempo. Profesora Luz Elena, por favor, su opinión.
Respecto a lo que dice, lo que pasa.
No, perdón. La profesora Eliana, que me equivoqué. Maestra Eliana.
Gracias, maestro Diego. Sí, bueno, la idea
como en la cabina, a ver si.
La idea aquí yo creo que es hablar un poco de los docentes, desde los docentes, cómo nosotros vamos a conseguir la calidad de la educación. Efectivamente, en el caso personal, la formación docente en cuanto a la pedagogía digital y demás es necesaria. Es bueno improvisar, nos ha servido mucho la improvisación, somos muy buenos improvisando y esto nos ha servido, pero es necesario formarnos muchísimo más con seriedad para que la calidad se logre, ¿no? Y no dejemos como un vacío en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje.
Bueno, y profesor Cobos, denos su opinión.
Bueno, ya nos queda poco tiempo. Yo simplemente les quiero decir que en nuestras manos como docentes está el promover también una cultura de adaptación, en mandar un mensaje positivo a nuestros estudiantes, a que hay que adaptarnos, a que también el aprender a aprender, y también el dentro del aprender a aprender está el aprender a perder. Y ya muchas cosas se perderán del pasado, muchas cosas que hacíamos antiguamente en nuestras vidas laborales y profesionales, y eso tenemos que aprenderlo a perder. Y para aprender a aprender, hay que aprender a perder. Muchas gracias.
Bueno, me gustaría seguir con este debate. Yo creo que tal vez lo continuemos dentro de 8 días, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo y en esta nueva coyuntura sabemos que tenemos poco tiempo en internet. Y me despido de todos. Soy Diego Velázquez. Recuerden que, y los esperamos para dentro de 8 días, y de esta manera continuar con este ejercicio de la radio, que en realidad sí nos hacía mucha falta. Recuerden, esto es LE Cultural y estamos aquí acompañándolos hasta dentro de 8 días. Muchas gracias.
Oye, mi son, de lo que son. Son y no son. Oye, mi son, de lo que son. Son y no son.
En el solar que yo vivo hay cosas originales. En el solar que yo vivo hay cosas originales. Que allí son muy naturales, pero yo no la concibo.
Oye, mi son, de lo que son. Son y no son. Oye, mi son, de lo que son. Son y no son.
Allí vive Juan Pescado, y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pescado, y a Juan no le gusta el mar. Porque no sabe nadar, y se llama Juan Pescado.
Oye, mi son. Mi son, de lo que son. Son y no son. Oye, mi son. Mi son, de lo que son. Son y no son.
Allá.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Bueno.
Compañeros, hola.